La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana, 16 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocha. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Hoy estaré acompañándolos en las redes sociales, además con un tema que ha sido muy polémico en Twitter y pues en las demás redes sociales, que es y que hoy vamos a tratar evidentemente, que es el día sin IVA. Ya hablaremos de esto, discutiremos acerca de esto, sabemos que es un tema que le interesa a todos nuestros ciberoyentes y por eso los estaremos leyendo en nuestras redes sociales. Recuerden comentarnos con el hashtag Impacto Económico, el tema de hoy, hashtag Día Sin IVA, en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Los estaremos leyendo, estaremos comentándolos, estaremos respondiendo todas sus dudas. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Hoy está siendo un día término medio en Bogotá, pero le estamos dando la bienvenida hoy al tercer periodo de cuarentena en Bogotá con el decreto 143 del 15 de junio de 2020. Porque continúa el aislamiento preventivo de tipo obligatorio en Bogotá desde las 0 horas de hoy, 16 de junio. Es decir, estamos en otra cuarentena hasta las 0 horas del 1 de julio de 2020. Y desde luego, como lo decía usted, María Paula, estamos esperando el día sin IVA. A propósito, estaremos hablando de ello, como lo decía María Paula. También estaremos pendientes de las redes sociales. Desde luego, María Paula lo está atenta, ya dio los respectivos numerales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por las plataformas Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, tal como lo había dicho María Paula, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre el día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson, allá en el máster, hagamos un alto aquí antes de que termine la presentación y demos una sorpresa hoy con ese tema de Luis Miguel, por favor, Nelson. Muy bien, María Paula, ahí
doctor,
el fondo musical,
ya
el fondo musical es de un tema que te dedicamos con todo el aprecio hoy, el equipo de Impacto Económico conformado por Nelson Duarte, Sebastián Ríos, Alejandra Romero y yo. Te deseamos un muy extendido feliz cumpleaños, María Paula. Doctor, sé que ese tema te gusta y todo el equipo de Impacto Económico te lo dedica. La bikini de Luis Miguel, nuestro regalo hoy en tu cumpleaños, María Paula. ¿Qué comentas?
Doctor, absolutamente sorprendida y de verdad qué emocionante esta sorpresa que me acaban de dar. Es de mis canciones favoritas y todo el aprecio para el equipo de Impacto Económico. Recibí sus mensajes el día de mi cumpleaños. Muy, muy feliz y muy contenta de formar parte de esta gran familia, doctor, porque así lo siento y así es Impacto Económico con todos nuestros ciberoyentes fieles que nos escuchan todos los martes, que se conectan y si no pueden conectarse nos escuchan luego nuestros podcasts. Todo lo siento como una familia, a mi equipo, de verdad muchísimas gracias y espero poder compartir con ustedes esta celebración más adelante de forma presencial.
Así será, María Paula. Un abrazo fuerte de todo el equipo y el mío en particular. Y sigo con nuestra presentación. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de nuestra página, de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson.
No conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa. No permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando la canción Hook You de CeeLo Green, tema de fondo en nuestras noticias de la economía global a tu alcance. La semana económica comprendida entre el 9 y el 16 de junio de 2020 se caracterizó por un vendaval de hechos y propuestas inconvenientes en nuestro sentir, con miras a la solución de la crisis que vive el país por cuenta de ese enemigo invisible llamado coronavirus. También por la tibia y la verdad en nuestra interpretación, en gran proporción, equívoca gestión que se ha venido haciendo para afrontar la crisis desde la parte económica. Sí, quiero indiscutiblemente empezar por este punto. Sí. El tema al que me voy a referir es un tema que ya lo hemos dicho en varias ocasiones y lo habíamos advertido. Este tema lo hemos dicho en toda su evolución. Lo dijimos a principios de nuestro programa en el mes de mayo hace un año en el plan de desarrollo. Se incluía en el artículo 303 este tema de los traslados, de personas para pensionarse, sí, del sistema de régimen individual para el sistema de prima media. Luego el tema se quiso incluir en un decreto que estuvo programado, que estuvo proyectado, pero en algún aspecto final que casi no se tenía previsto de una pequeña socialización a sus fondos, se refirió en una carta por escrito que no estaba de acuerdo con el traslado de esas personas por pensionarse, ¿sí? Y ese decreto, según cuentan muchas fuentes que tenemos por ahí, tuvo hasta de alguna manera algunas anotaciones de una entidad multilateral muy conocida, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y ese decreto se echó atrás. Pero el ministro igualmente dijo que si no salía por decreto de emergencia económica, él tenía una segunda vía, una tercera vía, que era la de presentarlo al Congreso como proyecto de ley. Y en efecto, se presentó y estuvo a consideración de la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima de la Cámara. Particularmente se me consultó el tema y yo di mi opinión. Y se hizo tránsito en primer debate en comisión exactamente el martes 9 de junio, hace una semana, a las 3:30 de la tarde, después de terminar nuestro programa de la semana pasada. A mí se me pidió el concepto a las 2 de la tarde, lo rendí y fue presentado, y el debate está en trámite para que se le dé final de primer debate en el día de hoy. Es decir, es posible que ese proyecto haga trámite en el día de hoy, y es un proyecto a toda luz, me parece a mí inconveniente en la filosofía que tiene el proyecto. Porque la filosofía que tiene el proyecto, que no se dice, que está básicamente, pienso yo, que oculta, pero que todos los que estamos en este universo de la hacienda y la parte financiera de la administración en el Estado, sí, sabemos que es así. Pues, señores, es la verdad, ese proyecto simplemente una salida a un gran problema de caja que tiene Colpensiones. Colpensiones hoy día tiene un déficit de 30 billones de pesos. Y el déficit de tesorería de la nación también, con esto se le suma, tiene aproximadamente 30, y otros 30 son 60, y si le llega estos 350,000, ese déficit se va a subir a unos 100 billones de pesos. Entonces, señores, hago la advertencia académica totalmente demostrada que es un proyecto a toda luz inconveniente por este lado. Además, comienza a dejar ya en el panorama, sí, un extraño olor a qué es lo que está pasando realmente. ¿Será que con el afán que tiene el gobierno de primero quitarles en un decreto que ya todos los conocen, porque aquí lo comentamos, sí, quitarle 20,000 personas por pensionarse al régimen individual, en el que también Asofondo mandó una carta y dijo que se oponía porque ellos, que no era cierta la justificación del Estado, que ellos tenían dificultades por el problema de la crisis de valores en las bolsas, que a propósito más adelante hablaré de algo sobre esto. Y pese a la carta de Asofondos y a que el presidente de Asofondos, el señor Santiago Montenegro, le dice muy específicamente que así, de manera clara, lo dijo, claro y ramplante, que era para cerrar un problema de tesorería el Estado de 5 billones de pesos. A pesar de que le dijo eso, el decreto salió y ese traslado se va a producir. Ahora no solamente son esos 20,000, ahora van por 350,000, y la cuestión ahí sí es mucho más fuerte, porque si el déficit a cerrar era de 5 billones con los 20 mil. Imagínense ustedes lo que significan los 350 mil. Por eso les estoy diciendo, esto se va a convertir en un déficit de 100 billones de pesos que es naturalmente inmanejable. Entonces, el proyecto está en estudio, lo está desarrollando la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Yo di mi opinión ahí la semana pasada, desde luego es la misma que estoy dictando acá. Sí, es un crédito en donde las personas en un plazo de 6 meses después de aprobada la ley tendrán que hacer su traslado y que deben tener como mínimo 750 semanas de cotización. Los hombres deben ser mayores de 52 años y las mujeres no deben ser mayores de 50. En fin, me está pidiendo en este momento la palabra María Paula.
Doctor, claro que sí, es un tema que realmente preocupa a muchas de las personas que tengo alrededor y que ahorita pues miran a ver si hay de pronto una u otra solución, y le quería por eso preguntar si este proyecto le conviene a las personas que están por pensionarse.
Estar en la última década podría ser favorable para las personas que se trasladen de fondo, si ellos son dependiendo de su cuantía. Pero si es para altos ingresos que ya han tenido pues su fiel desempeño y que tienen ellos programado su ahorro individual, y esto en algunos casos creo que no sea de verdad importante. Yo creo que en términos generales, para la gente que tiene con altos ingresos esa parte en los fondos privados, creo que no sería conveniente. Para otro tanto sí, pero lo que es más preocupante aquí, María Paula, y para todos nuestros ciberoyentes, es lo que puede estar encerrando esto. ¿Qué significará que poco a poco el gobierno esté marchitando las pensiones en los fondos privados? ¿Qué significará eso? ¿Será que es que los fondos privados están en dificultades financieras? Esa es la primera gran pregunta que uno se puede hacer, porque si eso está, hay que ponerle mucho cuidado. Yo sobre este tema vengo advirtiendo desde el año 94, a los fondos privados hay que colocarles un alto control. A mí me parece que la Contraloría General de la República ahí no viene haciendo casi que ninguna labor. Y eso es muchísimo dinero que está comprometido. Muchísimo dinero que se invierte y uno no sabe dónde está esa liquidez. Ese punto es bien importante, porque las preguntas no se las hace Henry Amorocho solamente, las preguntas se las hace la crítica especializada. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Será que es que los fondos privados están mal de finanzas? El presidente Montenegro se puso muy bravo en la primera parte, pero en esta no ha dicho absolutamente nada. Entonces, la verdad, ahí queda la gran duda. Ojalá el Contralor General de la República se dedique a este tipo de temas y le dé una respuesta al país. A mí particularmente no me gusta el hecho de que estén trasladándose pasivos pensionales de una dimensión tan alta cuando ya han pasado buena parte de la historia laboral y quedan los dos últimos 10 años de favorabilidad, que para cualquier persona pueden ser importantes. Y por eso la pregunta que hacía María Paula era buena. Yo creo que a la mayoría le puede convenir. Al que no le conviene es al Estado. Al que no le conviene es al Estado. Al Estado el que no le conviene, porque multiplica su pasivo pensional. Imagínense que ese pasivo, el déficit de tesorería de Colpensiones más el de la Nación, puede estar llegando fácilmente a 100 billones de pesos. Ese es un punto bien fuerte. De hecho, esto lo sustento también en una cifra coyuntural dada de manera formal, porque Impacto Económico da todas sus cifras formalmente. señores, el director de la DIAN acabó de decir que el déficit de Colombia de tesorería es del 15% del presupuesto de este año. Esos son 24 billones. Es decir, allí están las cuentas. Entonces, posiblemente María Paula le conviene a muchos, pero al que no le conviene es a la nación y a la salud de los contribuyentes de la nación, que somos los que en últimas venimos pagando todas estas irracionalidades administrativas que tienen un déficit de tesorería altísimo a la nación, y del cual todavía el ministro de Hacienda no da unas claras cuentas sobre esto. Esto hay que, de verdad, lo vengo solicitando, el país lo sigue solicitando. El otro punto que marcó bastante polémica la semana pasada fue la hipoteca inversa. Ese es un, yo lo llamé la hipoteca también perversa. Ese es un producto financiero a manera de crédito en el que una persona mayor de 65 años puede obtener rentabilidad de sus propiedades inmobiliarias con los giros mensuales de un crédito acordado por cuotas, generalmente entre banco y propietario. Es decir, que lo que llaman el rendimiento financiero vitalicio, eso a lo que tanto le hacen propaganda, que ahora a los mayores de 65 años que quizás tienen dificultades financieras en su parte final, que tienen una buena propiedad, la pueden llevar y el Estado le concede una renta, perdón, el sector privado le concede una renta vitalicia a manera de pensión. No, señores, es una mala publicidad. Yo de verdad pediría que corrigieran eso. Las cosas en derecho toca hablarlas claras. Eso no es una renta vitalicia, eso es una desinversión, eso es un desahorro, eso no es renta, eso es simplemente un crédito pactado para que se lo por cuotas mensuales o en algunos casos excepcionales totalmente, pero es un crédito pactado girado por cómodas cuotas mensuales para que le sirvan como a título de ingreso, pero no es ingreso, es un crédito, y el crédito indiscutiblemente es un desahorro, ¿sí? Eso no es una inversión, eso no es una renta, ahí usted no está recibiendo una renta. ¿Por qué? Porque usted hizo un crédito, ni siquiera hizo una operación de compraventa, hizo un crédito con un aval a manera de hipoteca. Entonces, la verdad, debe dejarse de denominar eso renta vitalicia, es simplemente son los giros correspondientes a un crédito bancario. Eso no es más, lo demás sería propaganda que induce a unas circunstancias que no son las reales, ¿sí? Entonces, el crédito bancario se llama hipoteca inversa porque los intereses en los créditos normales tienden a decrecer con el tiempo, y con la hipoteca inversa lo que hacen es que aumentan, y son intereses exponenciales, y cuando las personas se dan cuenta ya básicamente no tienen nada, porque se le ha llevado el saldo del valor de su propiedad, los intereses crecientes. Es decir, es una operación absolutamente beneficiosa para el banco, en nada para la persona, y eso no es ninguna pensión. Eso no es ninguna sobrepensión. Eso es, llámelo como lo tiene que llamar en derecho, eso es un crédito, es una operación de crédito con una hipoteca a título de aval. Nada más, las cosas toca llamarlas como son, y tiene otros problemas serios. Es una tarifa fija, es decir, que hacer una tarifa fija con el paso de los tiempos no se le indexa la inflación, y al no indexársela la inflación va disminuyendo exactamente el valor real de los giros. Esa es otra desventaja fuerte de esto. Ahora, si la persona se muere y hay un juicio de sucesión, ustedes saben lo que demora un juicio de sucesión. Mientras demora el juicio de sucesión, el banco se mete como tercero y se queda con la propiedad. Es simplemente un sistema para dejar a la gente, y sobre todo a los mayores, sin propiedad, y básicamente en un símil, terminar vendiéndole, sí, pero eso es un símil, eso no es una realidad, a un falaz precio al banco como tal. Es decir, la ganancia se la lleva el banco. Es inversa porque los intereses son altísimos, y la hipoteca no es solamente inversa, sino perversa. El decreto 811 de 2020 es una justificación que no coincide con el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque en este decreto, básicamente lo que abre la posibilidad, pero absolutamente la está abriendo el Estado, está abriendo absolutamente la posibilidad casi que total de vender los activos y de venderlos en bolsa de valores. Y lo peligroso de esto es que, ¿cómo va a vender un activo en este momento en que los precios están a la baja porque estamos en un momento que se aproxima a la recesión por el mal manejo que se le ha dado? También, de verdad, me equivoco, quizás con buena intención del gobierno. Y de, entonces, me parece que María Paula tenía otra pregunta, y con el mayor gusto la contesto para usted y para los siguientes. María Paula, parece que María Paula no está, se desconectó. Yo sigo entonces con mi explicación. Entonces, este no es el momento para tener decretos como este, como el del 811 de 2020, de emergencia económica, en el cual lo que se quiere es enajenar las acciones en sociedades listadas en las bolsas de valores por su precio de mercado.
Ya volví, mi querido doctor.
Los van a ser para el fondo de mitigación de emergencias, para la capitalización del Fondo Nacional. Ya volví. Económicos de la pandemia. María Paula quería hacerme una pregunta y aquí estoy con todo el gusto para atenderla, María Paula.
Sí, doctor, había tenido problemas de internet, pero sí me encantaría saber, y sé que a muchos de nuestros ciberoyentes les gustaría saber si es posible que el gobierno esté pensando en colocar a la venta Ecopetrol, una empresa pues tan importante en Colombia. Entonces nos gustaría saber eso, doctor.
María Paula, esa pregunta es muy importante porque en realidad lo que puede suceder con esto es que no solamente Ecopetrol, sino ISA y otras 98 empresas que ya incluyó el ministro, sí estén incluidas ahí. Entonces, ¿a qué le va a jugar a la gente? ¿O a qué le puede jugar a la gente? Luego, claro que sí, acogerse el hueso carnudo de estas empresas y comprarlas a un precio de desvalorización. Eso es absolutamente inconveniente. Ese decreto debería ser, primero, declarado inconstitucional por la Corte, porque no coincide con la justificación de los estados de emergencia. ¿Sí? Son medidas netamente administrativas. ¿Sí? Y segundo, porque es absolutamente inconveniente. ¿A qué administración racional se le ocurre vender propiedades en el momento en que se están desvalorizando las empresas, en el que no es el mejor momento para liquidarlas parcial o totalmente? Y la verdad, ¿por qué no se mete en el espíritu del colectivo por dentro para pensar que detrás de esas acciones hay el ahorro de muchas generaciones de colombianos que van a verse compelidos a que un administrador le remate a pérdidas en la bolsa de valores este tipo de acciones? Muy buena pregunta, me voy con la cuarta pregunta. De esa manera le contesto, María Paula, a usted y a los ciberoyentes, la cuarta noticia. A propósito del día sin IVA, el próximo 19 de junio de 2020, hay varias denuncias que grandes almacenes de cadena y otros de mediana superficie han tenido en redes sociales, y han tenido no solamente en redes sociales, sino en portales de mucha importancia y en noticias ya de medios de comunicación masivos. Es decir, es un hecho real que los almacenes de cadena y otros almacenes de mediana superficie vienen subiéndole el precio del 19%, ¿sí?, a los productos días antes del 19, para quedarse básicamente con el beneficio que deberían tener que deberían tener las personas, los consumidores. Esto es inaudito. Entonces, por un lado tenemos a los dragones financieros de los bancos, y discúlpenme la expresión, pero es que lo siento, lo sentimos como académicos y como ciudadanos así, y ahora nos salen empresas de este tipo según lo dicen, pero ya como noticia oficial en muchas partes, y que verdaderamente podría quitarle el sentido a este día. María Paula también tenía algunas anotaciones al respecto, con el mayor gusto la escuchamos, pero ahí está, ese día está ahí, es el 19 de junio. La Superintendencia de Industria y Comercio debe hacer un control exacto de precios, porque sobre este tema están desde el sábado 14, diciéndolo. María Paula, ¿cuáles son esos tips que nos tiene, por favor?
Por supuesto, doctor, pero antes de darle los tips, me gustaría hacerle una pregunta a usted, ya que en redes sociales muchas personas se han quejado de almacenes de cadena muy importantes en el país que están haciendo algo que me parece inaudito, y es subir los precios para que el día sin IVA realmente no los afecte. ¿Qué pasa? Que el director de Fenalco da una explicación, y es acerca de la subida de precios del dólar, y que pues realmente eso se debe realmente pues es a la subida de precio del dólar y no a que estén queriendo como evadir esas pérdidas, entre comillas, del día sin IVA, pero pues realmente las personas no lo creen mucho y se han quejado y han montado fotos de la diferencia de precios y que pues no va a haber como una extensión de IVA real. Entonces no sé qué nos podría decir al respecto usted, doctor.
Bueno, María Paula, y con eso dejamos el comentario ahí, me parece muy importante. Es cierto, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente de Fenalco, me parecen muy, pero de verdad, muy, entre otras cosas, no me gustan, de verdad, sí, me parecen inapropiadas esas declaraciones por una gran razón. ¿Por qué razón me parecen inapropiadas? Porque el precio del dólar ha estado volátil. Así como ha subido, ha bajado. Ya le voy a decir una cosa. Entre el viernes y el lunes, el precio del dólar bajó ya 45 pesos. Entonces, se quedaron ellos con la ganancia del precio del dólar, y perdemos los consumidores, sí, el beneficio, el poco beneficio que el Estado ha dado en esto. En realidad, y fíjese usted, María Paula, y todos los ciberoyentes, que las denuncias que han hecho las han hecho sobre computadores, sobre iPhone, en fin, sobre todo este tipo de elementos. Muchas gracias. Seguimos entonces con nuestra quinta noticia. En su último informe, el Fondo Colombia en Paz dicen que no le han destinado ningún recurso del presupuesto, y la ejecución está en cero para lo que se trata de la compensación de los costos ambientales. Y miren una cosa, esta es otra noticia dura, por eso les dije que era un vendaval de noticias que no son positivas, y que de verdad toca hacer un llamado para que haya una corrección muy pronta sobre esto. ¿Y cuál es la razón? Dice la DIAN, sí, la DIAN dice, y lo certifica el director, que hay 400 mil millones de pesos del denominado impuesto al carbono extraviados, y entonces no hay ni un solo peso de ese recurso para los costos ambientales. ¿Qué está pasando? Todos estos puntos los dejo al conocimiento de la ciudadanía, porque en realidad podemos estar en pandemia, pero yo creo que hay una peor pandemia en este momento, y es que no estamos administrando lo financiero en lo público con racionalidad. Ese punto lo dejo ahí a consideración de todos nuestros ciberoyentes. Y el último punto, para entrar ya con el doctor Iván Daniel Jaramillo: Colombia suspenderá la regla fiscal en 2020 y 2021. Hoy, 16 de junio, a las 3 de la tarde, se pondrá en consideración la cláusula de suspensión de la regla fiscal en el año 2020 y 2021. Al fin, les digo, al fin. La verdad, el gobierno Y quería dar esta última noticia, quería cerrar con una última noticia buena. Al fin el gobierno en este punto hace las cosas como son, porque ha actuado muy tibiamente. Sus actuaciones no han sido equívocas en la mayor parte de las circunstancias. Como lo hemos demostrado aquí, parece que se estuvieran aplicando principios inversos en materia económica y en materia de hacienda pública, que en realidad no les reportan beneficios a la comunidad, no le reportan beneficios al colectivo. Y esto lo había dicho Henry Amorocho en su artículo último que se llama Hacienda y Pandemia, publicado el 12 de mayo, y lo venía diciendo, señor ministro, y lo ha dicho en varios de nuestros programas, señor ministro, por favor, la regla fiscal quedó por fuera, ¿sí? No tiene forma de operar en 2020 y en 2021, y en realidad me parece que esta es una medida adecuada, porque en este momento ni a nivel internacional ya piensan en esto, porque todo el mundo sabe que estamos viviendo un momento difícil, y lo que más se prevé es que a las 3 de la tarde estén aprobando el artículo 11 de la ley de regla fiscal, suspendiendo la regla fiscal por el año 2020 y 2021. De las 6 noticias, la primera noticia positiva que decimos, pero cerramos con una noticia positiva.
Doctor. Sí,
y equipo de impacto económico. Nelson, usted tiene la palabra.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Gracias. Bueno, estamos aquí oyendo de fondo un tema musical muy especial de el inolvidable John Lennon, quien cumple hoy 40 años de no estar con nosotros en este mundo, pero nos deja ese bonito recuerdo de ese tema que se oye de fondo, que se llama Imagina, un tema muy hermoso que nos sirve para presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Muy buenos días y muy bienvenido, y gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Iván Daniel. Tenga la amabilidad y le presenta un saludo a nuestros ciberoyentes.
Es un gusto saludarlos a todos, doctor Henry, a toda la mesa de trabajo y a todos los que se conectan hasta ahora. Un placer poder estar con ustedes y poder compartir algunas reflexiones sobre estos temas que tanto nos importan a todos.
Gracias, doctor Iván, e iniciamos entonces nuestra primera pregunta, doctor Iván, gracias a la deferencia de aceptar nuestra invitación, es la siguiente. La crítica especializada ha venido diciendo que se siente el aroma en el ambiente de los gremios de presionar una reforma laboral, ¿sí? Y también llegan a decir que algunos de los recientes temas que ha aprobado el Ejecutivo en los decretos de estado de emergencia pueden estar acercándose a ello. Sin embargo, y pese a este comentario, lo que necesitamos básicamente, doctor Iván Daniel, para nosotros y los ciberoyentes sobre todo, es saber cuál es su opinión con respecto a las decisiones que, con apoyo en el estado de emergencia económica, ha tomado el legislador extraordinario recientemente.
Sí, muchas gracias por esa pregunta. En realidad, en el ambiente, al menos en los sectores laborales, está quedando siempre la sensación de que esa reforma laboral que tanto se anuncia y tanto estamos esperando, pues ya llegó. El derecho del trabajo, y siempre lo he dicho, conoce bien este tipo de normas transitorias, entre comillas, que llegan para quedarse. Es decir, nosotros en la universidad, doctor Henry, nosotros damos una clase basada en un código que fue expedido en un estado de sitio en el año 50 y llegó para quedarse, y todavía es la norma que regula las relaciones de trabajo en el país, con unas visiones antagónicas a la nueva visión constitucional, etcétera, pero es la norma que rige las relaciones laborales en el país. Entonces nosotros en el mundo laboral sabemos bien esta historia, esto del trabajo en casa como modelo que se separa el teletrabajo es justamente la vía escogida por Italia para la reforma del Jobs Act del año 2010 con Matteo Renzi, que tuvo todo un criterio de flexibilización del sistema laboral italiano, no muy bien recibido, pero pues justamente a partir del famoso lavoro ágile, que es el trabajo en casa nuestro, pues estructuró toda esa reforma que, para que entiendan un poco los oyentes, se separa nuestro teletrabajo. Nuestro teletrabajo tiene, en una ley específica de 2008, principios de paridad salarial, adscripción de los trabajadores al sistema de salud ocupacional, una prestación especial denominada auxilio conexión, que en el trabajo en casa no existe. Luego ya se está incorporando a través de una circular, que es muy complejo de explicar eso jurídicamente, ¿no? Adicionalmente, si hacemos una reflexión, un resumen general de lo que ha pasado con estas medidas de emergencia, pues ha caído toda la carga del costo del problema económico de la pandemia en los trabajadores. Es decir, yo escribí una columna que se llama La prima que quedaba, porque ya las cesantías se modificaron y se pusieron al servicio de la brecha en la reducción de salarios. Ya las vacaciones, pues el principio tutelar y que gobierna y preside esta prestación cuando se disfruta de efectividad del descanso, pues quedó diluido con el preaviso de un día. No quedaba mucho en jornadas de trabajo, que ya también se pueden diferir a diciembre. Solo quedaba la prima casi que inmune, pero apenas se acercó el momento del pago, que es ahorita en junio, pues se profirió un decreto de estado de emergencia que difiere el pago en 3 cuotas, si se quiere, por acuerdo entre empleadores y trabajadores, a más tardar a diciembre, Sí. Que es muy complejo porque sabemos que los acuerdos en materia de derecho individual del trabajo pues son cuestionables. Hay una asimetría de poder apenas obvia entre un empleador y un trabajador, que no tiene elementos de reserva sindical que tienen las legislaciones europeas, incorporan este tipo de modificaciones. Entonces, la visión general es muy negativa para los derechos de los trabajadores. Es una reforma laboral que se venía anunciando, se viene adoptando, y es difícil revisar esas normas, ¿no? Reversarlas es muy complejo para el mundo laboral.
Sí, doctor Iván, muchísimas gracias. Voy a hacerle una segunda pregunta. Y es la siguiente, pero antes le voy a dar el paso. Un segundito, me espera, por favor, doctor Iván.
Por supuesto.
A María Paula, que nos tiene un detalle de nuestros ciberoyentes en redes sociales. Por favor, siga, María Paula.
Doctor Iván, un saludo. Gracias por estar acá. Quería contarle que hoy estamos hablando con todos nuestros ciberoyentes de un tema muy importante, que es el día sin IVA. A propósito de eso, un fiel ciberoyente, Orlando Enríquez, nos comenta lo siguiente. Le perdí confianza al hashtag Día Sin IVA. Son muchas las denuncias, como por ejemplo las que están en la cuenta @preciossubida. Mejor esperar a los 2 días de julio para ver si hay mayor vigilancia por parte de @sigsuper, que es el Twitter de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sí, María Paula, yo hasta creo que en el fondo sentiría como ciudadano lo mismo que dice nuestro ciberoyente. Sin embargo, esperemos a ver qué manifestaciones hace al respecto la Superintendencia de Industria y Comercio, porque básicamente lo que hemos estado diciendo hoy, los comentarios que usted había hecho, lo que ha salido publicado en medios masivos de comunicación, ya deja mucha resistencia acerca de si este beneficio se dará o no. Muchísimas gracias, María Paula. Yo sigo con una segunda pregunta para nuestro invitado en el día de hoy. Según su punto de vista, doctor Iván Daniel, ¿cuáles serían los planteamientos esenciales que debería tener una verdadera reforma laboral estructural? Y se lo estoy preguntando a una de las personas más reconocidas en este mundo del derecho laboral, y al cual aprovecho para felicitarlo ante los ciberoyentes por su último libro sobre los principios legales y constitucionales referentes a la parte laboral. Doctor Iván Daniel, tiene la palabra.
Muchas gracias por ese reconocimiento y esa reflexión, esa expresión de divulgación de la publicación que acabamos de relanzar justamente. Y tiene que ver la respuesta justamente con eso, ¿no? Nosotros vamos a cumplir 30 años, despedida de la Constitución. Hay una tarea pendiente del legislador que no ha realizado, y es actualizar el derecho del trabajo a los principios de la Constitución. Insisto, nosotros tenemos una normativa preconstitucional con una visión restrictiva de derechos, de libertad sindical, que hay que actualizar conforme a esos principios que están allí contenidos. La tarea no se ha hecho, está en el tintero hace 30 años. Yo considero que una verdadera reforma laboral debería empezar por reconocer la incorporación de esos principios al ordenamiento individual, y ojalá en lo colectivo pues haya una verdadera un verdadero reconocimiento de los derechos de libertad sindical. Justamente hoy, antes de esta importante entrevista, estábamos debatiendo en el Congreso un proyecto de ley para actualizar la legislación sobre huelga a los principios y recomendaciones de la OIT en su Comité de Libertad Sindical, en su Comisión de Expertos. Ha sido muy complejo, ha sido muy difícil, pero definitivamente el derecho al trabajo tiene una tarea pendiente de actualización. Es importante reconocer principios básicos, por eso es tan importante este tipo de publicaciones, porque justamente están centradas en lo inmutable, ¿no?, en lo que no debe alterarse, que es los principios que inspiran una disciplina determinada. En materia de derecho al trabajo es fundamental reconocer esos principios, reconocer que hay una lógica de ajenidad de los riesgos, es decir, no se puede trasladar los riesgos de la operación a los trabajadores como está pasando, y derivar en deterioro de derechos, violaciones de los principios de progresividad, de primacía de la realidad, de seguridad en el ingreso, de estabilidad, que al final de todo este camino transitan por un tema de estabilidad económica. Es decir, doctor Henry, en la medida en que los trabajadores no tengan capacidad de consumo, va a ser muy compleja la recuperación en este periodo de recesión que se nos viene. En la medida en que en este país no haya negociación sectorial, va a ser muy difícil que los pactos sindicales tengan una verdadera reconocimiento, un verdadero piso superior al de la ley y una verdadera forma de negociación autónoma que no existe en el país. Es que hay que recordar que nuestro país tiene solo 4,6% de tasa de sindicalización. Es muy complejo un escenario como el que tenemos. Tenemos una historia de violencia sindical muy difícil de abordar. Y bueno, en síntesis, yo creo que más allá de cualquier planteamiento específico, yo abogaría por la actualización de derecho al trabajo y su adscripción al modelo constitucional del año 91. Yo sé que parecería un poco anacrónica mi propuesta, pero es que estamos en 30 años de rezago de esa tarea.
Doctor Iván Daniel, hay un punto que resulta bastante polémico, desde luego en el terreno académico y de la crítica especializada, y es el hecho de que, dada la situación que se viene presentando, que yo quiero advertir una cosa, es de carácter coyuntural y tiene que ser coyuntural, porque esto más o menos se puede de todas maneras predecir económicamente, ¿sí? Y en efecto, ahorita dábamos una noticia de que la regla fiscal se va a suspender entre 2020 y 2021. Y todo daría a indicar que, aprovechando la circunstancia coyuntural, se quiere meter un tema que hace muchísimo tiempo ha venido dándose, y es del trabajo por horas, porque se argumenta que el trabajo por horas daría mucho más posibilidades de poder aceitar el asunto del empleo y mejorar los niveles de empleo. Ante este tipo de circunstancias, ustedes como expertos laboralistas, ¿qué pensarían de justificar con unas circunstancias coyunturales que a veces pueden estar advertidas por situaciones que va trayendo la tecnología, como es el asunto del teletrabajo y otras cosas, que se imponga en Colombia de alguna manera esta posibilidad del trabajo por horas en una reforma laboral de tipo estructural, como sí, lo ha planteado el presidente de Fenalco?
Sí, y todo el Consejo Gremial ha defendido la idea del trabajo por horas desde antes de la pandemia, e incluso tenía mucho eco en el gobierno esa propuesta. La anterior ministra de Trabajo la había defendido en diversos medios. En realidad es una propuesta polémica, como se señala desde la pregunta. ¿Por qué polémica, doctor Henry? Porque es que es importar un modelo anglosajón no compatible con nuestro régimen laboral. Me explico. realidad, en el Reino Unido, en Inglaterra, en el año 2014-15, se incorporó un modelo de contratación llamado Zero Hours Contract, es decir, contrato cero horas, que es una hiperflexibilización del modelo laboral. Es decir, el empleador contrata al trabajador y cuando él lo necesite lo llama. Y solo por las horas efectivamente trabajadas, él le va a pagar una remuneración en función de esas horas. Pero es invertir todo el poder de regulación del modelo laboral, el principio protector del trabajador para poner el acento en la protección de la empresa y el capital. Es desconocer la simetría de partida de por qué razón hay un derecho al trabajo y por qué razón hay un principio que defiende la parte débil para equilibrar esto bajo unos principios de coordinación económica y de equilibrio social. Es invertir toda esa lógica. ¿Por qué razón, dijéramos, es tan polémica esa propuesta y por qué razón hay oposición muy fuerte en los sindicatos y en muchos sectores sociales? Porque es que no podemos olvidar que nuestro país tiene un desarrollo económico y laboral muy distinto a los países anglosajones. Es decir, así en Colombia, la hora, si uno hace la división, a duras penas llega al dólar por hora el trabajo en Colombia mínimo. El minimum wage en Estados Unidos, un estado moderado como Florida, paga entre 8 y 9 dólares la hora. Un estado como California paga entre 12 y 13 dólares la hora. Entonces, uno hacer esas comparaciones, pues en realidad, e importar modelos no ascribibles al modelo laboral colombiano, pues genera ese tipo de asimetrías que no aconsejan ese tipo de adopción de medidas. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a deteriorar la capacidad de consumo de los trabajadores. ¿Qué va a pasar? Que si eso se adapta, va a haber inseguridad en el ingreso. ¿Qué va a pasar? Que se van a romper principios como estabilidad, que son los que generan la posibilidad de acceso a determinados bienes y servicios, y se va a deteriorar y se va a afectar la demanda y se va a imposibilitar esa recuperación después de la recesión que se nos viene. Entonces yo creo que en periodos de recesión como el que se nos viene, en periodos de crisis, la flexibilización no ha sido una buena compañera de viaje del derecho al trabajo y de la economía. Hay que recordar que, es que esto no es extraño, doctor Henry, en Europa, los europeos, esta generación es particular porque tiene en su historia ya dos crisis económicas muy grandes y muy fuertes, casi mundiales, ¿no? La 2008-2012, que tuvieron que enfrentar con el sacrificio de derechos y políticas de austeridad probadas ser ineficientes. Toda esa flexibilización se probó ser ineficiente. Hoy Italia, España, Grecia, Portugal están viendo cómo revierten esa reforma, ¿no? Colombia parece no haberse enterado que esos modelos no funcionaron. Y en esa segunda crisis, que es la de la pandemia, pues esos países de la Europa periférica están buscando reversarla. Nosotros parecemos querer transitar por fórmulas que no llegaron a buen puerto, que no tuvieron suceso en Europa y que definitivamente no son compatibles con el modelo de regulación laboral colombiano, para mi gusto, como una opinión muy personal.
Doctor Iván Daniel, le cuento que compartimos totalmente esa opinión y le voy a hacer nuestra última pregunta, sí, muy puntual.
Muchas gracias.
Muy puntual, y es la siguiente: ¿qué opina usted acerca de la misión de empleo que está solicitando el presidente de Fenalco? Que últimamente he visto a este señor presidente un poco desubicado en muchos temas, le cuento, en muchos temas lo he visto desubicado, pero quisiera saber de un experto como usted, ¿qué opina acerca de esa misión de empleo?
Pues todos los estudios, lo que se analice con reposo es bienvenido. Ojalá esa misión, más que solicitada por el presidente de Fenalco, por los gremios, ojalá tuviera carácter tripartito, ojalá tuviera presencia del diálogo social, que es el principio que inspira a la Organización Internacional del Trabajo. Ojalá tuviera presencia de los académicos, ojalá tuviera respaldo científico y no se tratara de una fórmula como la que se propuso por el Consejo Gremial un domingo en la noche que todos vimos y al día siguiente estaban profiriendo los decretos de emergencia que copiaban prácticamente esa partitura, ¿no? Yo esperaría que ojalá hubiera verdadera representatividad de las organizaciones sociales interesadas en estos temas, ojalá hubiera presencia de los representantes sindicales, ojalá la academia estuviera presente y ojalá la OIT y los organismos multilaterales que se ocupan de estas temáticas pues tuvieran una representación, una presencia para que hubiera un debate suficientemente reposado. Yo sí creo que hay que actualizar el derecho al trabajo, doctor Henry, insisto, el derecho al trabajo que yo doy en mis clases no es justamente el más popular y no lo es con
doctor Iván. hay algún problema de comunicación en el momento. Vamos a ver si lo restablecemos. Nelson. El doctor Iván Daniel está, recuperamos ahorita la comunicación con él, pero mientras tanto, mientras recuperamos la comunicación con el doctor Iván sociales. Daniel, ya está nuevamente el doctor Iván Daniel con nosotros.
Sí, los escucho perfecto.
Sí, doctor Iván Daniel, quiero decirle que nosotros no tenemos una misión de empleo desde la misión Chenery. Sí,
correcto.
Que usted bien recuerda, y al igual que usted, coincido totalmente en que es bienvenida esa propuesta, pero al igual comulgo totalmente en el hecho de que sea una misión en la que actúen todas las fuerzas vivas, sí, involucradas con este fenómeno, porque el tema sí requiere la actualización, y la verdad, la reforma laboral toca plantearla estructuralmente, y la misión de empleo sería uno de los principales instrumentos para poder realizarla. Pero yo dejo a mis ciberoyentes con el final de la exposición de nuestro invitado de hoy, el doctor Iván Daniel, para que prosiga con su explicación.
Sí, no, finalmente, redondeando todo, es que ojalá haya presencia del tripartismo, ojalá no sea un tema con ausencia del sector académico, de los expertos de la OIT, de los diversos organismos multilaterales, porque sí hay que recordar, doctor Henry, que Colombia tiene en los tratados de libre comercio ya planes de acción laboral muy concretos, en los que hay unas reivindicaciones que tampoco se han logrado llevar a la práctica. Entonces hay toda una serie de insumos que hay que empezar a trabajar, no solo con Estados Unidos, el plan de acción laboral, sino con Canadá, con la Unión Europea, que tiene algunos capítulos cuyo desarrollo hasta ahora estamos tratando de implementar y cuyos resultados pues no han sido suficientemente sólidos. Entonces todo este tipo de variables tienen que estar incluidas en estos estudios que se están proponiendo, ojalá con suficiente ponderación y suficiente reposo y respaldo científico, que es lo que aspiramos todos, ¿no?
Doctor Iván, qué especial ha sido compartir este momento con alguien como usted, que conoce como nadie en la parte académica este tema. Es de verdad muy grato para nosotros y para los ciberoyentes que nos haya acompañado y nos hayamos beneficiado de su equilibrada opinión, doctor Iván Daniel. Me es grato decirle que esperamos verlo por acá nuevamente. De seguro aquí consultaremos su agenda y estaremos muy pendientes, porque este tema va a estar muy activo, y le pedimos el favor que tenga la amabilidad y se despida de nuestra ciberaudiencia, por favor.
Doctor Henry, siempre es un placer compartir con personas tan gratas como ustedes, tan destacadas y tan calificadas. Para todos los que se conectan hasta ahora, un gran saludo muy especial. Espero poder encontrarlos más temprano que tarde nuevamente. Y ojalá todos estos temas que hemos trabajado y hemos debatido en este pequeño espacio lleguen a buen puerto para beneficio de todos. El derecho al trabajo es para beneficio de todos, definitivamente.
Muchísimas gracias, doctor Iván Daniel. Y Nelson, usted tiene la palabra. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez. Feliz extendido día de cumpleaños, María Paula, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, y María Camila González, quien se encuentra en Twitter como Camila González P27. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y hago un llamado muy especial a toda la ciberaudiencia para que celebre ese día domingo 21, que es el Día del Padre. Señores, que tengan un feliz fin de semana, un feliz Día del Padre y una feliz semana para todos. Un abrazo y hasta luego.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.